A diferencia de muchas otras colonias de la ciudad o del Estado de México, Ciudad Neza tiene la particularidad de haber sido cuidadosamente planeada, trazada y distribuida. Esto es evidente tanto en sus calles como en sus avenidas, sus cuadras, en la localización de sus parques y mercados. Basta con mirar las impresionantes fotografías aéreas que se tienen de dicho municipio para comprender la precisión de los trazos. Lo que mucha gente que no vive ahí no sabe es que por el motivo anterior las vías son muy parecidas. Por la noche ese sitio es un laberinto de casas idénticas, de cuadras similares, de calles que se repiten. La historia que escucharás a continuación no tiene explicación alguna. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Mi nombre es Brandon, actualmente vivo en los rumbos del Deportivo de Santa Cruz, Mellehualco. Nunca en mi vida había pisado Ciudad Neza, ni siquiera porque realmente no está muy lejos de mi casa. Sabía que mi cuñada tenía familiares ahí y que ahí viven Jessica y sus primas. A mediados del año pasado me invitaron a una fiesta en la calle Rosita Alvírez. Se suponía que no estábamos saliendo, pero Leslie me dijo que ahí todos se estaban cuidando. Te voy a hablar con la verdad. Yo no tenía ganas de ir. 3 semanas antes habíamos enterrado a mis 2 tías, a Irma, a Conchita y a mi primo Rubén. Esa tarde discutí con mi hermana y como mi mamá le dio la razón a ella y se fueron contra mí las dos, terminé saliéndome de la casa. El teléfono no dejaba de sonar. En el grupo subieron una foto, todos con cubrebocas diciendo que ya solo a nosotros nos estaban esperando. A mí y a Paulina, una chica con la que estaba empezando a salir. Lo pensé un rato hasta que me decidí. Como mi hermana no me abría la puerta de la casa, me fui con 120 pesos, 25% de batería en el celular y sin chamarra. Me iba a hacer falta, se sentía frío en el ambiente, ya que acababa de llover. Salí de la colonia como a las 7 y llegué a casa de Leslie a las 8:30. Primero pensé que ya no había nada porque no se escuchaba música, ni siquiera ruido de que hubiera alguien en la casa. Enrique me abrió la puerta, me pasó por un garaje oscuro donde un coche apenas dejaba espacio para pasar. Entramos por otra puerta y atravesamos la sala. Solo entonces me llegó el rumor de la música proveniente del fondo de la casa. Aquel terreno debió ser muy grande. Recuerdo que la casa tenía 2 salas y 2 patios, uno central y otro hasta el final del predio. Después de que me integré a la reunión, noté que en realidad eran 2 casas juntas con salidas a 2 calles distintas. Todo esto que te cuento tiene relación con mi experiencia porque cada detalle adicional de la ubicación, del terreno, del sinfín de puertas que conducían a cualquier lado dentro de la propiedad, terminó por confundirme. Cuando llegué me ofrecieron algo de tomar, estuve sorbiendo el vaso durante media hora mientras me estaba decidiendo a quién pedirle que me acompañara a la tienda para ir a comprar aunque fuese un Six y una cajetilla. Sonó el timbre y aproveché la ocasión para ir a abrir la puerta y de una vez lanzarme a la tienda. Sabía que Leslie estaba en la cocina, por lo que al pasar por ahí le pedí que me acompañara. Caminó conmigo hacia la entrada, abrió la puerta y saludamos a Pepe. Mi amiga lo mandó al fondo de la casa, le dijo que en unos minutos lo alcanzábamos y entonces salimos a la calle. En lugar de llevarme a la tienda, me dio instrucciones de cómo llegar a una licorería. Me dijo que caminara 2 cuadras derecho y en la esquina una a la izquierda, otra esquina y nuevamente a la izquierda. Para ese preciso momento el cielo se estaba terminando de oscurecer. Algunas luces del alumbrado ya se habían prendido, otras parpadeaban intentando lograrlo, sin éxito. Desde que llegué a Neza, por venir usando el localizador, llevé la batería de mi celular hasta un 5%. De camino a la licorería revisé las notificaciones y encontré casi 40 WhatsApps de mi mamá y mi hermana preguntando a dónde me había ido y retomando la discusión de la tarde. Estuve caminando y tratando de responder mensaje por mensaje al tiempo en que por privado le pregunté a Paulina si iba a llegar a casa de Leslie. Di un paso en falso porque no noté un escalón que había a mitad del camino. Me sudó la frente porque por una fracción de segundo tuve la sensación de haber caído al vacío. Miré hacia adelante y me encontré con una calle vacía y silenciosa. También sentí que alguien me miraba de algún lado. Busqué en dónde se encontraban los ojos que me provocaban esa sensación. Entonces vi a una mujer asomada por una ventana en el primer piso de una casa gris. Era una mujer con una mirada fuerte y una expresión dura, parada entre las cortinas y un vidrio ligeramente polarizado. No la dejé de observar esperando que quitara su incómoda vista de mí. Después de unos momentos me di cuenta de que ni siquiera parpadeaba. Levanté el teléfono para tomarle una foto a la mujer y mandársela a Paulina. Justo después de la captura y el envío, la pantalla se apagó. No caí en cuentas de inmediato, pero a mi celular en ese momento se le agotó por completo la batería. Me acerqué a su casa, pero no con la intención de verla mejor, sino porque de pronto me sentí desubicado. Por venir mirando el teléfono, no me di cuenta de que había caminado por más de 2 cuadras. Traté de hacer memoria y recordar cuántas veces había bajado de la banqueta, quitado la vista del celular y cruzado una calle mirando a ambos sentidos. Me pareció que 5, pero no estaba muy seguro. Metí el celular a la bolsa y regresé caminando por la misma calle, mirando las casas y los coches estacionados bajo la acera, tratando de recordar por dónde había pasado. Como nada me pareció familiar, entonces pensé que tal vez debería volver hasta el punto donde pudiera ver la casa de Leslie y ahí calcular 2 calles y buscar la vinatería. En un cruce miré a la derecha y vi una tienda a mitad de la cuadra. Pensé que sería buena idea comprar lo que fuese a comprar ahí y entonces volver a la fiesta. No pasé más de 2 minutos al interior del comercio. El empaque de cervezas lo llevé cargando en la mano y la cajetilla la metí a la bolsa de mi pantalón. Regresé a la esquina de la calle por la que volvería a la fiesta y retomé el camino. Crucé 6 calles en total y en ninguna encontré la casa de mi amiga. Totalmente desconcertado, me acerqué a una esquina para ver el rotulado e intentar ubicarme por la nomenclatura de las calles. Los nombres que vi en los letreros me parecieron nuevos y reconocibles. Me di la vuelta y caminé en sentido contrario, teniendo en cuenta que solo para comprar en la tienda me alejé de la calle principal, pero de inmediato la volví a tomar. No debería estar muy lejos. Todo este ir y venir, este errático caminar se dio por lo largo de casi 40 minutos, tiempo suficiente para que yo empezara a desesperarme. Anduve hacia el frente por un rato hasta que llegué a lugares que jamás había visto. Casas que no me resultaban familiares, cruces que parecían nuevos, árboles que podría jurar que habían aparecido de repente. Fue en un momento de angustia cuando me di cuenta que tenía un buen rato en que no veía a ni una sola persona en la calle, nadie saliendo de sus casas ni caminando por la acera. En la tienda, un par de manos por un diminuto agujero en un enorme cristal tomaron mi dinero y me entregaron los productos. Ahí jamás vi rostro alguno. Por la vía de vez en cuando pasaban coches, pero la existencia de cualquier persona en su interior, como conductor o pasajeros, me era irrelevante. Cualquier vehículo que se atravesara en mi camino era intrascendente en mi percepción. Entonces me acordé de la mujer en la ventana. Esa era la única persona que yo había visto y que me había visto. Traerla a la memoria me provocó escalofríos, especialmente porque sus expresiones me habían causado inquietud la primera vez. Esa señora tenía la serenidad de una persona muerta, un difunto con los ojos abiertos. Venía imaginándola en su ventana cuando de pronto, al mirar hacia una de las casas de la banqueta de enfrente, me encontré nuevamente con aquella mujer. Lo que más me sorprendió fue que ni siquiera era el mismo domicilio. La otra era una casa gris de dos pisos y esta era una fachada color melón con un portón negro. Una casa que, a todas luces, se veía abandonada. En todo ese tiempo, varias veces saqué, como reflejo, el celular de la bolsa del pantalón. No tenía batería y por más que intentara encenderlo, nada iba a suceder. Superé el tramo donde se encontraba la persona en la ventana sin dejar de sentir que seguía mis pasos con la vista. No sé cómo describir mi frustración y desesperación, pero eran bastantes, tanto que no sentí que pudiera seguir buscando sin antes tratar de calmarme. Nunca había sentido un grito de angustia tan cerca de mi garganta. Me recargué en un coche, pero me sentí incómodo, entonces me senté en la banqueta, desprendí una lata del paquete y la abrí. Un cuarto del líquido se desperdició al escapar de mi boca, el resto me pasó hacia el estómago en consecutivos tragos. Desde ese punto podía ver todavía la silueta que se dibujaba en el cristal. También me quedaba claro que ese algo me vigilaba. Con todo el temor que me provocaba su sombría presencia, en un instante se me ocurrió que podría pedirle que me guiara hacia algún punto donde pudiera orientarme para ir a la casa de Leslie, o ya de plano para regresarme a mi casa. Me acerqué tiritando, frotándome los brazos con las manos, mirando hacia la ventana en un piso superior, en donde de un momento a otro dejó de tener presencia esa persona. Sentí una punzada en el estómago cuando noté que ella seguía ante mí, solo que no donde yo la estaba buscando. A unos pasos, la puerta abierta de la casa mostraba un horroroso vacío, también un rostro asomado hacia el exterior. Te juro que no parecía como si ella por su propia cuenta hubiera ido de un domicilio a otro, de una ventana a otra, que hubiera abierto ese oxidado portón. Tal vez era mi desesperada imaginación, pero me daba la macabra impresión de que alguien la había colocado en cada sitio, esperando que se sostuviera sola en los vidrios de las ventanas o en el marco de esa vieja puerta. Aún así me acerqué para preguntarle qué calle era esa, cómo podía llegar a este lado o a aquel. No sucedió lo que yo esperaba, pero sí lo que parecía más lógico ante mis ojos. La mujer no se movió, no reaccionó ni pronunció palabra alguna. En un momento ella desapareció, pero quedó abierta su puerta, tal vez como una invitación a pasar, una invitación que por más exasperado o perdido que yo estuviera, jamás me hubiera atrevido a aceptar. Con cada segundo que pasaba, me asustaba y me desesperaba más. Me llegó a pasar por la mente la posibilidad de que tuviera que aguardar toda la madrugada hasta que amaneciera, para entonces preguntarle a alguien por la parada más cercana de microbús, hacia dónde queda el metro, cómo llego a la avenida. Otra cosa que no me hacía sentido era ver las calles tan vacías, ni en los picos más altos de la pandemia vi los exteriores tan solitarios. También podría haber tocado alguna puerta, no solo la de la anciana que lucía muerta, pero es que tampoco parecía haber gente en las casas. Algunas fachadas tenían las luces exteriores, las de las marquesinas, por ejemplo, encendidas, pero adentro no se veía que hubiera vida en ninguna de ellas. Eso pasó de parecer un sueño a una pesadilla. A partir de ese momento empecé a caminar sin rumbo, ignorando el conteo de calles recorridas. Mi única intención era encontrar una parada de camión, una avenida principal o, ya de últimas, un taxi. La temperatura se recrudeció como si estuviéramos en pleno invierno. Primero sentí ardor en la piel y después frío, demasiado frío. A lo lejos me pareció ver a Leslie y a Enrique. Una luz de esperanza se iluminó frente a mis ojos. Les grité, corrí hacia la esquina. Al dar la vuelta, encontré esa nueva calle tan vacía y silenciosa como las anteriores. Me detuve para tomar aire, también para pensar tonterías, para imaginar que a lo mejor así era estar en el limbo, perdido en el limbo. A unos metros frente a mí, encontré un pequeño bulto tirado sobre la acera. Me acerqué y con el pie lo toqué para entender de qué se trataba. Era una prenda, en específico una sudadera. Nunca hubiera pensado en levantar ropa sucia del suelo, pero realmente me hacía falta. El frío me hacía castañar los dientes y me provocaba profundos y dolorosos suspiros. Cuando levanté el objeto del suelo, me di cuenta de que era una prenda muy parecida a una que yo tenía en casa. La examiné bien antes de ponérmela. Te juro que en ese momento la textura, el desgaste de la tela, el estado de las etiquetas me convenció de que, extrañamente, esa era mi sudadera. Me la llevé por encima de la cabeza y la vestí completamente. Por reflejo me llevé ambos brazos a la nariz para olerla, también los bordes inferiores. Dicha prenda apestaba a gasolina. El olor era tan fuerte que ni un minuto después de habérmela puesto empezó a provocarme dolor de cabeza. Me decidí por el frío y entonces me la quité, la tiré al suelo y me sacudí con las manos el torso, el pecho y los brazos, con toda la intención de quitarme de encima aquel hedor. La sudadera tocó el suelo e instantes después, esta sola se prendió en llamas. Me quedé absorto mirando el fuego, extrañado por lo que veían mis ojos, aunque también me sentí atraído hacia las llamas. Extendí las manos hacia ellas, pero éstas no daban calor. En ese momento me encontraba en el extremo corto de la cuadra. De esquina a esquina solo había dos largas casas. Al final de una de ellas apareció una persona. Era una mujer que caminaba despacio. No podía ser, era la señora de la ventana. No era su apariencia lo que me provocaba horror o repulsión, era que yo ya la había visto de cerca y estaba convencido de que no era una persona normal, además de que era pavoroso saber que se trataba del único ser que se me había aparecido en toda la noche. Me eché a correr en la dirección contraria de donde ella venía, solo para encontrar que, en la siguiente esquina, ella aparecía también. Atravesé la vía y me interné en una nueva calle. Ahí también la vi, caminando abajo de la banqueta, hacia mí. Ella no se desplazaba rápidamente, al contrario, lo hacía moviéndose como si unos hilos invisibles la estuviesen llevando, lenta y horrorosamente. Hacia donde corriera, terminaba siempre encontrándome a esa mujer. Recuerdo que la confusión y el pavor me llevaron a esconderme entre dos coches que estaban estacionados muy juntos el uno del otro. Sentado en la banqueta me quedé esperando a que apareciera la anciana, pero deseando que se siguiera de largo. Me recosté en el borde de la acera mirando por debajo de uno de los carros. Se me hizo eterno ese momento. Después de un rato me alivió ver que no venía nadie, pero entonces apareció un rostro, luego dos, luego todos. Seguía siendo de noche, pero de un instante a otro, todo había cambiado. Las personas que me miraban eran Leslie y mis amigos. Estaban asustados, pero no tan asustados como yo. Dijeron que estuve en la calle por más de 4 horas. En ese tiempo se fueron a buscarme. Trataron de marcarme al celular, pero nunca les contesté. Algunos pensaron que me había regresado a mi casa. Otros realmente estaban preocupados porque en mi estado decía que mi última conexión había sido varias horas atrás. Leslie me pasó a su casa y su mamá me preparó un café. No todos volvieron a la cocina, la mayoría se despidieron y se fueron a sus respectivos domicilios. Mientras les contaba lo que me había sucedido, a ellas les pareció curioso e inverosímil, pero no a la madre de mi amiga. Ella me dijo que algo así le había pasado a su hermana 2 años atrás en esa misma calle. Enseguida me preguntó si no había visto a una mujer en una ventana. Sus palabras me trajeron un horrible recuerdo. La señora entonces me dijo que esa era una bruja. También me preguntó si le había hecho algo, si yo le había dicho algo a esa persona. Saqué el celular de la bolsa y pedí que me permitieran conectarlo a la luz. Esperamos hasta que se encendió para mostrarles la evidencia, la fotografía que le mandé a Paulina. En la foto estaba la ventana y las cortinas, pero no había ninguna mujer asomada. Nunca en mi vida he consumido ninguna sustancia que me pudiera haber provocado tal alucinación. Lo que vi y viví se veía y se sentía tan real que por la cabeza no me pasa la idea de que haya sido un sueño. Una prueba es que el olor a gasolina me quedó impregnado en la ropa y en los brazos hasta el día siguiente. Agradecemos a Brandon Ezequiel por habernos compartido su experiencia. De su parte, mandamos saludos a Leslie y a la señora Sonia. Si no te quieres perder los estrenos, suscríbete y activa las notificaciones. Apóyanos con un like para que sigamos llegando a más audiencia. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.